Por último, el baloncesto de la NBA, porque la final arranca este jueves a las 8:30 hora de Cuba. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mikey, chico, no seas malo conmigo. Dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, anoche los Diamondbacks de Arizona doblegaron a los Gigantes de San Francisco 4-2. Junito Gurriel, con su jonrón número 8 de la temporada, suma 33 impulsadas. El cubano del equipo de San Francisco, Jorge Soler. Bueno, un hit en 4 turnos al bate, y con ese hit está bateando 216. Jordano, algo sabían los Marlins, que no, ni siquiera se molestaron en hacerle una oferta a Jorge Soler.
Yo creo que cuando ves el averaje de Soler, 2.16, estamos en una época donde 2.16 no es mal visto. Hay muchos que están bateando por debajo de los 200. El problema grande con Soler es que la producción ofensiva de largometraje ha decaído muchísimo. También, nadie, el último jugador que dio 30 jonrones jugando en San Francisco fue Barry Bonds. Alguien, eso te dice ya lo complicado que es batear en ese estadio.
Sí, pero han acercado un poquito la cerca en el jardín central. Ya es 390.
Sí, ya es 394, si no me equivoco, algo así. Pero igual sigue siendo sumamente difícil. Ahora, el poder de Jorge Soler, yo creo que no importa 5 pies más, 5 pies menos.
No, en Kansas City fue jonronero de la Liga Americana.
48.
48, y ese es el estadio más complicado en la Liga Americana de conectar jonrones.
De hecho, esos 48 jonrones es la máxima cantidad para un cubano en Grandes Ligas, más que los 47 que dio Rafael Palmeiro en varias ocasiones. Ahora, en ese mismo partido, Palmeiro también recibió un poco de ayuda extra. En ese mismo partido, Pepe, ayer Lourdes Gurriel Jr., Junito, como le conocen, llegó a 100 cuadrangulares en el mejor béisbol del mundo.
Correcto.
Siendo el cubano número 19 que llega a esta cantidad, sobrepasó hace unos días a su hermano Yuli, que aún está en 98. De los 19 cuadrangulares que ha pegado Junito en Grandes Ligas, bueno, de esos 100 que ha pegado, solamente utilizó 668 partidos, 2.500 turnos, lo que te da una frecuencia de un jonrón cada 25 turnos. Ahora, de los 19 cubanos que han dado 100 jonrones en Grandes Ligas, 9 han pasado por las series nacionales.
Imagínate tú. Muy bien, los Astros de Houston aplastaron a los Cardenales de San Luis, y el tunero Jordan Álvarez tuvo mucho que ver con ese resultado. Su jonrón número 12 y suma 27 carreras impulsadas. Tuvo 2 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas. Jonrón está bateando 287. Ahora, vamos a hablar un poquito de los Astros, porque ellos están tratando de recuperarse de un arranque fatal. ¿Tú crees que logren recuperarse y terminen por encima de los 500? En este momento, 27-34.
Faltan todavía que 100 juegos.
Ya.
En una división donde los actuales campeones, los Texas Rangers, llegaron a Miami jugando por debajo de 500, donde los líderes divisionales, que son los marineros de Seattle, están prácticamente rozando los 500 y son el lugar 28 en todo lo ofensivo. Yo creo que tanto los Texas Rangers como los marineros de Seattle no han podido aprovechar el mal momento de los Astros de Houston. Incluso no sería descabellado, faltando 100 juegos aún, que los Astros terminen hasta ganando la división.
Ya eso lo veo muy, muy difícil.
No sería descabellado.
Porque están muy inconsistentes este año y todavía está la gran incógnita de José Pito Abreu.
No, José Abreu se ha quedado a deber muchísimo. Si en el tiempo que él jugaba en Guaysó, Pepe, todo el mundo decía que estaba jugando muy por encima del salario que le estaban dando,
sí.
Desde que llegó a los Astros ha sido todo lo contrario.
Correcto.
También yo creo que son varios factores. Uno es la edad. No es lo mismo hacerlo con 37 años que hacerlo con 30. No es lo mismo. Sobre todo llegar a un equipo también competitivo, a un equipo que se ha convertido en los últimos años en una dinastía, que hacerlo en Guaysó, donde era a los José Ángel Buesa, pasarás por mi vida sin saber qué me pasaste.
Así es. Bueno, tú mencionaste los Texas Rangers. Anoche perdieron contra los Tigres 2-1. Detroit ni siquiera necesitó al cubano Andy Ibáñez para ganar este partido. Mientras que Adolis García, el right fielder de los campeones mundiales, un hit en 4 turnos al bate, un ponche y batea 231. Orioles de Baltimore aplastaron a los Azulejos de Toronto 7-2. El cubano Jeanier Cano, con su rescate, con su aguante número 14 de la temporada, le pidieron 4 outs, vio 4 bateadores, los retiró a los 4. Efectividad descendió a 2.67. En la ofensiva, Santander, con 2 impulsadas, 2 anotadas y 2 hits, y Hayes, el left fielder, con 2 jonrones, 3 impulsadas y 2 anotadas. Y ahora sí, los Mets vencieron 8-7 a los Nacionales de Washington, pero eso es solamente la mitad del cuento. El recién contratado, recién adquirido, José La Candelita Iglesias, con 3 imparables en este partido, 2 carreras anotadas, otra impulsada, está bateando 455. La grata sorpresa hasta ahora, la más grata de todos los Mets en todo el año.
Yo creo que hay veces que... Y fue lo que hicieron los Mets. Cuando las cosas no te están saliendo, cuando tú tienes un resultado que no es del que esperas, que por cierto, dicho sea de paso, estos Mets este año son la nómina más cara de todo el béisbol, porque todavía están pagando el contrato de Verlander, todavía están pagando el contrato de Scherzer, una parte del de DeGrom también. Es un poco complicado, pero ellos todo les salía mal. También, ya seguro ustedes lo comentaron aquí, Jorge López, fatal, el boricua tirando el guante, después hablando muy mal acerca del equipo. Todo le salió mal. ¿Qué hicieron ellos? Removieron el tronco. Mandaron a las menores a un Brett Beatty, que era un prospectazo de ellos. Mandaron a otros pitchers, a un lanzador, Christian Scott, que es de aquí de la Florida, por cierto, también lo mandaron. Y subieron un veterano como José Iglesias. Y Candelita, desde el primer día, llegó dando imparable y algo cómico. Normalmente los jugadores, cuando dan su primer hit en Grandes Ligas, piden la pelota. Candelita lo hizo también, dio hit, pidió la pelota porque llevaba 2 años sin jugar en el mejor béisbol del mundo.
Bueno, ¿cuándo se van a enterar los peloteros profesionales de que el béisbol de las Grandes Ligas tiene una política que no permite bajo ninguna circunstancia hacer apuestas mientras estés relacionado con el béisbol profesional? La MLB anunció 5 suspensiones a 5 peloteros profesionales, incluyendo uno que está actualmente en las mayores, el venezolano Tucupita Marcano, que aparentemente cuando era miembro de los Piratas de Pittsburgh, él apostaba. Y yo le digo una cosa, para cualquier muchacho dominicano, cubano que me puede estar escuchando, si algún día se meten en la pelota profesional, en cualquier nivel, en cualquier categoría, no hagan apuestas relacionadas al deporte, porque de una manera u otra los van a pescar, los van a agarrar y los van a suspender. Así como con el dopaje, igual.
No, es que esto sirve como recordatorio que lo que hizo Pete Rose todavía no está permitido. Sin lugar a dudas, y sobre todo, Tucupita Marcano apostó a los juegos de los Piratas de Pittsburgh, a su propio equipo.
Correcto. Que fue lo que hizo también Pete Rose cuando era jugador manager, sabiendo perfectamente bien quién estaba lesionado, quién iba a lanzar y cuántos innings le ibas a dar al lanzador. Entonces, eso es conflicto de interés, por favor. Mucha gente en Cuba dice, bueno, pero ¿cuál es el problema?
Es que tú tienes una información que no tiene nadie más.
Así mismo.
Tú estás jugando con una carta debajo de la mesa que nadie más la tiene. Y en el caso de Pete Rose, siendo el manager, es todavía mucho más complicado.
2 tarjetas debajo de la mesa. 2 cartas debajo de la mesa. Así que la política es muy, pero muy, no hay manera de interpretarla de otra manera. El béisbol de las Grandes Ligas te puede suspender hasta de por vida si te encuentran apostando en partidos de tu equipo en el béisbol de las mayores.
Bueno, fue lo que le hicieron a Tucupita Marcano, suspendido de por vida.
Y a Pete Rose, que hasta ahora está comenzando a hacer una que otra aparición en los juegos de pelota.
Pero ¿no crees que esto ahora mismo, de cierto modo, como que retrase todo el avance que había tenido Pete Rose? Como que lo pongan en la palestra pública de que todavía apostar es ilegal.
Tú sabes que mucha gente en cualquier deporte en el mundo dice, ¿cómo es posible? ¿Cuál es el objetivo de la pelota si eres un bateador? Tener un hit. El pelotero que más hits tiene en la historia del deporte no está en el Salón de la Fama. Y tenemos a Harold Baines en el Salón de la Fama. ¿Okay? Hay 100 más, pero sí. Fue el que se me ocurrió por ahora. Y ustedes lo pueden buscar en el internet y ya van a se dar cuenta por qué se me ocurrió así de una manera.
Harold Baines, que jugó contra Cuba.
Así es. Por eso que se me ocurrió, no por la otra cosita. ¿Cómo es posible que el hit de todos los, el rey de todos los tiempos con 5,000 y pico hits no esté en el Salón de la Fama? Ah, pero sí está Harold Baines. Bueno, justamente por eso, por las apuestas.
Hizo algo que todavía hoy sigue prohibido, que es apostarle a tu equipo. A apostar en contra, a favor de tu equipo, teniendo esa información confidencial.
Bueno, vamos a preguntarle ahora a Mike, ¿quién va a jugar en Radio Martí los próximos partidos de Grandes Ligas? A ver, dile a la gente en Cuba quién juega.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Reales de Kansas City y los Guardianes de Cleveland.
Hola, les habla Julián Quiburiel. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerden, este martes, 6:40 p.m., Kansas City versus Cleveland. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, el Real Madrid está muy contento porque adquirió a Mbappé sin pagar ni un solo centavo en lo que le llaman hoy en día los pagos de transferencia o transfers. Hace solamente 3 años el Real Madrid estaba dispuesto a pagar 200 millones de euros solamente por el derecho de tener a Mbappé. Eso no incluye el salario de Mbappé, eso es solamente la transferencia. Ahora lo reciben gratis y mejor todavía, Mbappé va a ganar menos el próximo año con el Real Madrid que en lo que ganaba con el Paris Saint-Germain. Basta que uno diga, yo siempre he querido jugar con fulanito o con menganito o con este equipo, para que te digan, bueno, ya que querías venir aquí, ¿por qué no juega gratis?
No, y él mismo lo puso, él mismo lo puso en las redes sociales, que estoy en el club de mis amores, estoy en el club del que yo he sido fanático toda la vida. Y no es, hay veces que las personas, no, es un cliché. Hemos visto muchísimas y muchísimas fotos de Kylian Mbappé usando jerseys ya del Real Madrid desde que estaba chiquito. Incluso sí. Fotos con Cristiano Ronaldo.
Correcto. Otro socio tuyo. Sí.
Fotos con Cristiano. Pero en todo ese tiempo, en esos 2 años ya que mencionaste que estaba, que si Mbappé venía, que si no venía, que incluso que viene desde antes. Al Madrid nunca le hizo falta ya Kylian Mbappé. Yo siempre he sido de los más críticos del Real Madrid. Sí. Pero no le ha hecho falta para ganar ligas, no le ha hecho falta para ganar Champions. Ganan la 15ª.
Correcto.
Quitando el partido de la final, un partido donde el Borussia Dortmund tuvo un primer tiempo espectacular, no pudo concretar.
Se quedó sin combustible.
Se quedaron sin gasolina, pero yo creo que la final del Real Madrid fue contra el City. La final del Real Madrid fue contra el City, donde no necesitaron a un Kylian.
Hubo otra contra el Bayern de Múnich.
hubo también una contra el Bayern, pero contra el City. Creo que esa serie contra el City fue algo espectacular. Y no los necesito. Ahora, yo creo que viene la presión sobre Real Madrid, sobre Kylian Mbappé.
No hay ninguna presión. Mikey, márcalo ahí para que tú veas. En el show del 4 de junio del año 2024, Pepe Lacayo ha dicho, déjame ponerme la gorrita para que sea oficial. Pepe Lacayo ha dicho que el Real Madrid no va a ganar la Champions el próximo año. Está aquí. Y ustedes me pueden poner esta grabación dentro de exactamente un año. No va a ganar la Champions League con Kylian Mbappé en la alineación.
Unas palabras un poco comprometedoras. Porque yo creo que hoy no hay nadie más favorito para ganar la Champions League que viene que el Real Madrid.
Justamente por eso no la va a ganar.
Yo creo que ahora la llegada de Mbappé, Ancelotti le abre un marco de posibilidades grandísimo, ofensivamente hablando. Hay que ver dónde van a mover a Vinicius, si Bellingham se va a retrasar. Hay que ver todas esas cosas. Pero nadie es más favorito hoy que el Real Madrid.
Sí.
Es el mismo equipo que ganó la 15ª, que ganó la 15.
No.
Quitándole a Toni Kroos.
Y a quizás también a Luka Modric.
Modric ya dijo que se iba a quedar. Por eso es que Mbappé va a tener el 10. El 9,
y,
perdón.
Y Xavi Hernández dijo 2 veces que se iba a quedar, que se iba, que se quedaba,
sí, pero
que se iba.
Xavi Hernández ha sido un círculo que se ha convertido en un asmerreír. En un asmerreír, sobre todo. Yo personalmente voy a extrañar las conferencias de prensa de Xavi Hernández. Las voy a extrañar Hay que ver ahora cómo viene el nuevo técnico. El alemán sabe cómo controlar las presiones en el Real Madrid, sabe cómo controlar las presiones, sabe cómo jugar un poquito más defensivo desde arriba, y van a haber varios cambios. Lo cierto es que la liga siempre ha sido una liga de dos, de vez en cuando tres con el Atlético. Este año el Girona empujó bastante, que por cierto, dicho sea de paso, en las grabaciones, si Mikey buscas, dije que iban a ir a Champions.
Correcto, y tenías razón. El Real Madrid sí va a ganar la Liga. Lo que no va a ganar es la Champions League. ¿Ves la diferencia? Se va a quedar con un trofeo.
¿Por qué no va a ganar la Champions?
No va a ganar la Champions porque en la Champions se requieren varios factores. Uno de ellos es suerte. Y generalmente, tú no me puedes decir a mí que el Real Madrid ha sido el mejor equipo del mundo los últimos...
No, para nada.
No. Y sin embargo, gana la Champions año por medio.
Cuando le ganan al Liverpool en la final, ese era posiblemente el peor Madrid de los últimos 20 años.
Ya ves, gana
la Champions. El Real Madrid tiene algo, que es un equipo totalmente distinto en Champions que en Liga.
Correcto.
Yo creo que el escudo, y esto puede ser, tú sabes... algún cliché, el escudo pesa, la camiseta pesa.
Correcto.
Y cuando los equipos en Champions League juegan contra el Real Madrid, lo ven diferente.
Correcto. Pero mira, el Manchester City, por lo menos en papel, es mejor equipo que el Real Madrid.
No, mucho más. Y yo creo que no se le da el crédito porque todo el mundo en el City habla de un Erling Haaland. Creo que a Foden no se le da el crédito que verdaderamente lleva.
¿Verdad?
Para mí hoy Foden está entre los tres mejores jugadores de todo el mundo.
Correcto. Así que el próximo año yo me imagino que Pep Guardiola se va a armar mejor y vamos a ver otra épica batalla entre el Manchester City y el Real Madrid.
¿Esto es bueno para el fútbol?
Buenísimo, por supuesto que sí. Bueno, Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el boxeo profesional?
El próximo 29 de junio, Pepe, 29 de junio en la ciudad de Miami, el regreso de Robeysi Ramírez. Sí, el dos veces medallista de oro olímpico va a regresar al boxeo después de esa estrepitosa derrota con el mexicano, el Divino Espinosa, Rafael Divino Espinosa. Y ahora va contra otro mexicano, va contra Brandon León, que no es no es alguien fácil.
No, y tampoco el otro era muy divino, que digamos.
No, pero va contra Brandon León, que tiene un récord de 21-2. No es que le pusieron a Mikey ya para pelear. No, es que le pusieron un boxeador de altura. Robeysi va a hacer la pelea coestelar de la cartelera que va a tener al hondureño-americano, Teófimo López. Alguien que ya estaba para pelear aquí, recuerdo, durante la pandemia, durante el COVID, iba a pelear en el estadio de los Marlins. Después ya tuvo el virus, tuvieron que cancelarla, peleó con Cambosos, pero va a ser una cartera sumamente interesante, porque hay que ver, y esto lo hablamos siempre cuando vienen los peleadores cubanos, el apoyo del público de Miami. Todo el mundo pensaría que Miami es el público lo va a estar apoyando. La última pelea de Robeysi aquí, precisamente, bueno, pelearon en Broward, el condado que está colindante con Miami, está aquí mismo.
Son 20 kilómetros.
Sí, 20 minutos más, 20 minutos menos. Depende de donde esté el tráfico ahora. El James Knight Center te puede quedar más lejos con el tráfico.
Uh-huh.
Y el estadio se llenó, El arena en aquel momento se llenó. Era una arena de 3.000 personas y también había un boricua, Sander Sayas, haciendo la pelea coestelar. Y el público estaba bastante 50-50. Vamos a ver cómo responden a Robeysi Ramírez, sobre todo después de la derrota, una derrota que le costó el título mundial a Robeysi Ramírez. También, unas semanas después, todavía no se ha oficializado, regresa al cuadrilátero el matancero Andy Cruz. Regresa también el campeón olímpico Andy Cruz.
¿Con qué orgullo has dicho el matancero?
No, porque de vez en cuando cruzar el gentilicio. Mira, no sé, no dije el cienfuego, Robeysi Ramírez.
Pero
vamos a ver,
¿y quién es de Matanzas? ¿Quién es también?
Hay varias personas de Matanzas.
¿Y quién?
Alfred es de Matanzas.
¿Quién nació en Matanzas?
Bueno, yo nací en Matanzas, pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Nos regresa también Andy Cruz. No se ha hecho oficial. Todavía están en los últimos preparativos, pero vamos a tener back to back. Andy Cruz no va a pelear aquí en Miami. Va a pelear, se habla de pelear en Orlando. Aún no se ha oficializado, pero también estará peleando el cubano.
Así es. Recuerden que vamos a tener una muy buena cobertura. Es más, me acaba de avisar Giordano Carmona que él va a estar presente en ese combate y nos va a tener, si gane o pierda, una entrevista.
No, vamos a tener entrevistas de incluso desde antes de la pelea y después de la pelea.
Así que...
todo en exclusiva aquí en Radio Martí.
Recuerden, así que una cosita más. Recuerden que no solamente dos veces campeón olímpico, sino que también ha sido campeón mundial interino profesional.
De hecho, esta pelea por el campeonato mundial de los ligeros de la WBO, de la Organización Correcto. Mundial
Ahora,
de
es boxeo. Verdad, para mucha gente en Cuba que está confundida, es verdad que hoy en día regalan títulos. Hay el doble de títulos que en los años 70, cuando Roberto Mano de Piedra Durán y Alexis Argüello tenían que ganar títulos de verdad. Y ahora los regalan.
Y el doble de las divisiones. Ahora hay una división cada 3 libras.
Y había que pelear 15 asaltos, no 12.
Ahora, ahora hay una división cada 3 libras. Tú dices, ¿qué es esto?
Correcto.
Entonces es muy complicado. Se ha vuelto. Y el título, de cierto modo, cada vez vale menos.
Correcto. Estamos de acuerdo. Mr. Mikey, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, recuerden que este jueves a las 8 p.m. hora de Cuba arranca la final del baloncesto de la NBA, los Dallas Mavericks y Luka Doncic contra los Celtics de Boston, que son los requete favoritos para arrasar. Boston ha ganado sus 3 series, 4-1, 4-1, 4-0. Yo no creo que vayan a ganar esta serie 4-0. Es más, viendo a Luka Doncic jugar en los últimos 2 rounds de los playoffs, que cada partido prácticamente un triple doble. Ganen o pierdan los Mavericks, Luka Doncic te da un triple doble. 28 puntos, digamos, 12 rebotes, 15 asistencias. Si hace eso contra Boston, aunque tiene la mejor defensa de la NBA. Una cosa, Giordano, a la NBA no le conviene estas barridas que Boston ha estado teniendo, y mucho menos en la final.
No, ha sido partidos muy rápidos, tú sabes, series muy rápidas. Que recoge y vete en la NBA, o sea, quiere estirar lo más que pueda. Y si en un deporte los árbitros tienen de verdad el juego en la mano, es en el baloncesto. Los tiros libres, las jugadas comprometedoras, se las pueden dar a uno o a otro bando.
Aún tengan así, tarjetas amarillas, va a ser todavía más dominante el árbitro, como en el fútbol. Cuando te dan tarjetas amarillas, están...
Si lo estás tratando de poner en el contexto de Vinicius...
Bueno.
De Vinicius, si te estás tratando de ir por ahí, sí le dio el portero. Pero bueno, eso...
Lo rozó.
Eso es otro tema. Lo cierto es que... Y mira, y tú vaya, tendrá algo que ver, ya que Luka Doncic era del Real Madrid...
Qué casualidad, ¿no?
Era...
Es que es demasiada casualidad que el Real Madrid se las arregla hasta en béisbol para estar en el spotlight, ¿ok? En la cima de todos los deportes. Qué demasiada casualidad, ¿no te parece?
No, este equipo de Boston, este equipo de los Celtics, yo creo que no tiene rival. Si todos están saludables, debería ser 4-1, cuando más un 4-2. Así Luka Doncic me da 40 puntos por partido.
Entonces, eso significa que en toda esta postemporada, si es verdad lo que estás diciendo, los Celtics de Boston van a haber ganado 16 partidos y perdido 3. ¿Tú sabes lo que es?
Pero ese es el dominio que tienen los Celtics, un equipo totalmente lleno de estrellas, un Jaylen Brown, Jason Tatum. La defensa que tiene este equipo, que no se puede, tú sabes, ya poner de segundo. Es un equipazo, es el mejor equipo de la NBA, sin lugar a dudas, yo creo, que Denver podía competirle un poco más, ya que Dallas.
Bueno, yo también pienso eso. Pero bueno, tenemos, en vez de tener a Nikola Jokic, vamos a tener a Luka Doncic. Y si Luka Doncic juega como lo hemos visto jugar 100 veces, porque otra cosa, Doncic es muy consistente. O sea, no es de eso que tienen un partido excepcional y luego hay que esperar 3 o 4 juegos más para otro triple-doble. No, este muchacho te da un triple. ¿Tú sabes cuántos triple-dobles tuvo Michael Jordan en toda su carrera profesional?
50 y pico, 60 y pico.
Correcto. ¿Sabes cuánto lleva Luka Doncic?
No, lo que tiene... No, ¿sabes cuánto lleva ya Jokic? Jokic, correcto. Creo que en la mitad de los juegos ya había pasado.
Correcto. Este muchachito de Sacramento, Domantas Sabonis, okay, el lituano, él juega para la selección lituana de baloncesto. Tuvo este año más triple dobles que Michael Jordan en toda su carrera profesional.
Ahora, yo creo que el valor de Jordan, túmale todo eso,
bueno,
a la defensa, sobre en los momentos cruciales, en postemporada, cuando de verdad las papas queman. Cuando te pones a ver, nadie en la historia de la NBA ha ganado el mismo año jugador defensivo, MVP y ha hecho lo mismo después en la final.
Correcto, pero hoy en día el baloncesto ha cambiado de tal manera que te están comenzando a exigir que no solamente metas puntos, te están exigiendo, porque estos no son los Pistones del Detroit que tenían a tu socio ese, el amigo del norcoreano, ¿cómo se llama?
No, Rodman.
Rodman, que solamente reboteaba, él no hacía nada más. Entonces también tenías a Michael Jordan, que solamente chutaba y generalmente metía, y luego tenías a Bill Laimbeer, que se pasaba la vida peleando con todo el mundo, ¿ok? Y eso era su trabajo. Hoy en día, la NBA espera que tú hagas un poquito de todo. Te guste o no te guste, vas a tener que ser un jugador. Si quieres brillar en la NBA hoy en día, vas a tener que disparar bien, no como Michael Jordan, rebotear bien, no como Dennis Rodman, pero rebotear bien, y pasar bien, no como John Stockton, pero pasar bien.
No, yo creo que, sobre todo, y no en el baloncesto, creo que en todos los deportes se está buscando ser más completo que tú lo puedas hacer todo, que cuando tú te vayas de la cancha, el equipo no sufra. Cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque al todo el mundo ser más completo, el nivel de la liga aumenta. Ahora, la defensa se empieza a jugar del juego 70 para acá. En los últimos juegos ya de las finales, para entonces entrar después en la postemporada. En los primeros partidos, ver 300 puntos entre los dos equipos es algo normal. Se juega cero defensa en la NBA.
Recuerden, Dallas contra Boston comenzando este jueves en la final del baloncesto de la NBA. El primero que gane 4 partidos se declara campeón nacional del baloncesto de los Estados Unidos. Me está diciendo Mikey el Niño Vázquez que, por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes, damas y caballeros, en nombre de todos los que elaboramos en este programa, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches y recuerden, esta noche, béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí y Play Ball, porque pronto comienza el partido. Muy buenas noches.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Jordan Carmona, Radio Martí.
Muy buenas tardes, Pepe. Encantadísimo de estar aquí y sobre todo dándote, ¿sabes?, el placer de verme otra vez.
Ah, bueno, imagínate tú. Cabe el ego por la puerta, a duras penas.
No, y sobre todo después,
ya se de medio lado.
Aunque rebajó un poquito después de la victoria del Madrid.
Ah, mira tú. Bueno, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el Niño Vázquez. Vamos a brindarles a ustedes mucha acción deportiva. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. Y Jordan me va a decir qué es lo que está pasando con los peloteros cubanos, especialmente los que están bateando 140 y pico.
Hay unos cuantos.
Hay unos cuantos. Y luego vamos a analizar lo que está ocurriendo en las tablas de posiciones rapidito. Nos vamos con la pelota aquí en Radio Martí, cuando es el próximo juego. Y después, balompié, fútbol, soccer. Jordan se atrevió a meterse un par de minutos en boxeo. Y por último, el baloncesto de la NBA, porque la final arranca este jueves a las 8:30 hora de Cuba. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mikey, chico, no seas malo conmigo. Dame la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, anoche los Diamondbacks de Arizona doblegaron a los Gigantes de San Francisco 4-2. Junito Gurriel, con su jonrón número 8 de la temporada, suma 33 impulsadas. El cubano del equipo de San Francisco, Jorge Soler, bueno, un hit en 4 turnos al bate, y con ese hit está bateando 216. Jordano, algo sabían los Marlins, que no, ni siquiera se molestaron en hacerle una oferta a Jorge Soler.
Yo creo que cuando ves el averaje de Soler, 2.16, estamos en una época donde 2.16 no es mal visto. Hay muchos que están bateando por debajo de los 200. El problema grande con Soler es que la producción ofensiva de largometraje ha decaído muchísimo. También, nadie, el último jugador que dio 30 jonrones jugando en San Francisco fue Barry Bonds. Alguien, eso te dice ya lo complicado que es batear en ese estadio.
Sí, pero han acercado un poquito la cerca en el jardín central. Ya es 390.
Sí, ya es 394, si no me equivoco, algo así. Pero igual sigue siendo sumamente difícil. Ahora, el poder de Jorge Soler, yo creo que no importa 5 pies más, 5 pies menos.
No, en Kansas City fue jonronero de la Liga Americana.
48.
48, y ese es el estadio más complicado en la Liga Americana de conectar jonrones.
De hecho, esos 48 jonrones es la máxima cantidad para un cubano en Grandes Ligas, más que los 47 que dio Rafael Palmeiro en varias ocasiones. Ahora, en ese mismo partido, Palmeiro también recibió un poco de ayuda extra. En ese mismo partido, Pepe, ayer Lourdes Gurriel Jr., Junito, como le conocen, llegó a 100 cuadrangulares en el mejor béisbol del mundo.
Correcto.
Siendo el cubano número 19 que llega a esta cantidad, sobrepasó hace unos días a su hermano Yuli, que aún está en 98. De los 19 cuadrangulares que ha pegado Junito en Grandes Ligas, bueno, de esos 100 que ha pegado, solamente utilizó 668 partidos, 2.500 turnos, lo que te da es una frecuencia de un jonrón cada 25 turnos. Ahora, de los 19 cubanos que han dado 100 jonrones en Grandes Ligas, 9 han pasado por las series nacionales.
Imagínate tú. Muy bien, los Astros de Houston aplastaron a los Cardenales de San Luis, y el tunero Jordan Álvarez tuvo mucho que ver con ese resultado. Su jonrón número 12 y suma 27 carreras impulsadas. Tuvo 2 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas. Jonrón está bateando 287. Ahora, vamos a hablar un poquito de los Astros, porque ellos están tratando de recuperarse de un arranque fatal. ¿Tú crees que logren recuperarse y terminen por encima de los 500? En este momento, 27-34.
Faltan todavía que 100 juegos.
Ya. Yeah.
En una división donde los actuales campeones, los Texas Rangers, llegaron a Miami jugando por debajo de 500, donde los líderes divisionales, que son los marineros de Seattle, están prácticamente rozando los 500 y son el lugar 28 en todo lo ofensivo. Yo creo que tanto los Texas Rangers como los marineros de Seattle no han podido aprovechar el mal momento de los Astros de Houston. Incluso no sería descabellado, faltando 100 juegos aún, que los Astros terminen hasta ganando la división.
Ya eso lo veo muy, muy difícil.
No sería descabellado.
Porque están muy inconsistentes este año y todavía está la gran incógnita de José Pito Abreu.
No, José Abreu se ha quedado a deber muchísimo. Si en el tiempo que él jugaba en Guaysó, Pepe, todo el mundo decía que estaba jugando muy por encima del salario que le estaban dando,
sí.
Desde que llegó a los Astros ha sido todo lo contrario.
Correcto.
También yo creo que son varios factores. Uno es la edad. No es lo mismo hacerlo con 37 años que hacerlo con 30. no es lo mismo. Sobre todo llegar a un equipo también competitivo, a un equipo que se ha convertido en los últimos años en una dinastía, que hacerlo en Guaysó, donde era a los José Ángel Buesa. Pasarás por mi vida sin saber qué me pasaste.
Así es. Bueno, tú mencionaste los Texas Rangers. Anoche perdieron contra los Tigres 2-1. Detroit ni siquiera necesitó al cubano Andy Ibáñez para ganar este partido. Mientras que Adolis García, el right fielder de los campeones mundiales, un hit en 4 turnos al bate, un ponche y batea 231. Orioles de Baltimore aplastaron a los Azulejos de Toronto 7-2. El cubano Jeanier Cano, con su rescate, con su aguante número 14 de la temporada, le pidieron 4 outs, vio 4 bateadores, los retiró a los 4. Efectividad descendió a 2.67. En la ofensiva, Santander con 2 impulsadas, 2 anotadas y 2 hits. Y Hayes, el left fielder, con 2 jonrones, 3 impulsadas y 2 anotadas. Y ahora sí, los Mets vencieron 8-7 a los Nacionales de Washington, pero eso es solamente la mitad del cuento. El recién contratado, recién adquirido José La Candelita Iglesias, con 3 imparables en este partido, 2 carreras anotadas, otra impulsada, está bateando 455. La grata sorpresa hasta ahora, la más grata de todos los Mets en todo el año.
Yo creo que hay veces que... Y fue lo que hicieron los Mets. Cuando las cosas no te están saliendo, cuando tú tienes un resultado que no es del que esperas, que por cierto, dicho sea de paso, estos Mets este año son la nómina más cara de todo el béisbol, porque todavía están pagando el contrato de Verlander, todavía están pagando el contrato de Scherzer, una parte del de DeGrom también. Es un poco complicado, pero ellos todo les salía mal. También, ya seguro ustedes lo comentaron aquí, Jorge López, fatal, el boricua tirando el guante, después hablando muy mal acerca del equipo. Todo le salió mal. ¿Qué hicieron ellos? Removieron el tronco. Mandaron a las menores a un Brett Beatty, que era un prospectazo de ellos. Mandaron a otros pitchers, a un lanzador Christian Scott, que es de aquí de la Florida, por cierto, también lo mandaron. Y subieron a un veterano como José Iglesias. Y Candelita, desde el primer día, llegó dando imparable y algo cómico. Normalmente los jugadores, cuando dan su primer hit en Grandes Ligas, piden la pelota. Candelita lo hizo también, dio hit, pidió la pelota porque llevaba 2 años sin jugar en el mejor béisbol del mundo.
Bueno, ¿cuándo se van a enterar los peloteros profesionales de que el béisbol de las Grandes Ligas tiene una política que no permite bajo ninguna circunstancia hacer apuestas mientras estés relacionado con el béisbol profesional? La MLB anunció 5 suspensiones a 5 peloteros profesionales, incluyendo uno que está actualmente en las mayores, el venezolano Tucupita Marcano, que aparentemente cuando era miembro de los Piratas de Pittsburgh, él apostaba. Y yo le digo una cosa, para cualquier muchacho dominicano, cubano que me puede estar escuchando, si algún día se meten en la pelota profesional, en cualquier nivel, en cualquier categoría, no hagan apuestas relacionadas al deporte, porque de una manera u otra los van a pescar, los van a agarrar y los van a suspender. Así como con el dopaje, igual.
No, es que esto sirve como recordatorio que lo que hizo Pete Rose todavía no está permitido. Sin lugar a dudas, y sobre todo, Tucupita Marcano apostó a los juegos de los Piratas de Pittsburgh, a su propio equipo.
Correcto. Que fue lo que hizo también Pete Rose cuando era jugador manager, sabiendo perfectamente bien quién estaba lesionado, quién iba a lanzar y cuántos innings le ibas a dar al lanzador. Entonces, eso es conflicto de interés, por favor. Mucha gente en Cuba dice, bueno, pero ¿cuál es el problema?
Es que tú tienes una información que no tiene nadie más.
Así mismo.
Tú estás jugando con una carta debajo de la mesa que nadie más la tiene. Y en el caso de Pete Rose, siendo el manager, es todavía mucho más complicado.
2 tarjetas debajo de la mesa. 2 cartas debajo de la mesa. Así que la política es muy, pero muy, no hay manera de interpretarla de otra manera. El béisbol de las Grandes Ligas te puede suspender hasta de por vida si te encuentran apostando en partidos de tu equipo en el béisbol de las mayores.
Bueno, fue lo que le hicieron a Tucupita Marcano. Yeah. Suspendido de por vida.
Y a Pete Rose, que hasta ahora está comenzando a hacer una que otra aparición en los juegos de pelota.
Pero ¿no crees que esto ahora mismo, de cierto modo, como que retrase todo el avance que había tenido Pete Rose? como que lo pongan en la palestra pública de que todavía apostar es ilegal?
Tú sabes que mucha gente en cualquier deporte en el mundo dice, ¿cómo es posible? ¿Cuál es el objetivo de la pelota si eres un bateador? Tener un hit. El pelotero que más hits tiene en la historia del deporte no está en el Salón de la Fama. Y tenemos a Harold Baines en el Salón de la Fama. ¿Okay? Hay 100 más, pero sí. Fue el que se me ocurrió por ahora. Y ustedes lo pueden buscar en el internet y ya van a se dar cuenta por qué se me ocurrió. Así de una manera...
Harold Baines que jugó contra Cuba.
Así es. Por eso que se me ocurrió. No por la otra cosita. ¿Cómo es posible que el hit de todos los... El rey de todos los tiempos con 5,000 y pico hits no esté en el Salón de la Fama? Ah, pero sí está Harold Baines. Bueno, justamente por eso, por las apuestas.
Hizo algo que todavía hoy sigue prohibido, que es apostarle a tu equipo. En contra, a favor de tu equipo, teniendo esa información confidencial.
Bueno, vamos a preguntarle ahora a Mike, ¿quién va a jugar en Radio Martí los próximos partidos de Grandes Ligas? A ver, dile a la gente en Cuba quién juega.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Reales de Kansas City y los Guardianes de Cleveland.
Hola, les habla Julius Quiburiel. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerden, este martes, 6:40 p.m., Kansas City versus Cleveland. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, el Real Madrid está muy contento porque adquirió a Mbappé sin pagar ni un solo centavo en lo que le llaman hoy en día los pagos de transferencia o transfers. Hace solamente 3 años el Real Madrid estaba dispuesto a pagar 200 millones de euros solamente por el derecho de tener a Mbappé. Eso no incluye el salario de Mbappé, eso es solamente la transferencia. Ahora lo reciben gratis y mejor todavía, Mbappé va a ganar menos el próximo año con el Real Madrid que en lo que ganaba con el Paris Saint-Germain. Basta que uno diga, yo siempre he querido jugar con fulanito o con menganito o con este equipo, para que te digan, bueno, ya que querías venir aquí, ¿por qué no juega gratis?
No, y él mismo lo puso, él mismo lo puso en las redes sociales, que estoy en el club de mis amores, estoy en el club del que yo he sido fanático toda la vida. Y no es, hay veces que las personas, no, es un cliché. Hemos visto muchísimas y muchísimas fotos de Kylian Mbappé usando jerseys ya del Real Madrid desde que estaba chiquito. Incluso sí. Fotos con Cristiano Ronaldo.
Correcto. Otro socio tuyo. Sí.
Fotos con Cristiano. Pero en todo ese tiempo, en esos 2 años ya que mencionaste que estaba, que si Mbappé venía, que si no venía, que incluso que viene desde antes. Al Madrid nunca le hizo falta ya Kylian Mbappé. Yo siempre he sido de los más críticos del Real Madrid. Sí. Pero no le ha hecho falta para ganar ligas, no le ha hecho falta para ganar Champions. Ganan la 15ª.
Correcto.
Quitando el partido de la final, un partido donde el Borussia Dortmund tuvo un primer tiempo espectacular, no pudo concretar.
Se quedó sin combustible.
Se quedaron sin gasolina, pero yo creo que la final del Real Madrid fue contra el City. La final del Real Madrid fue contra el City, donde no necesitaron a un Kylian.
Hubo otra contra el Bayern de Múnich.
hubo también una contra el Bayern, pero contra el City. Creo que esa serie contra el City fue algo espectacular. Y no los necesito. Ahora, yo creo que viene la presión sobre Real Madrid, sobre Kylian Mbappé.
No hay ninguna presión. Mikey, márcalo ahí para que tú veas. En el show del 4 de junio del año 2024, Pepe Lacayo ha dicho, déjame ponerme la gorrita para que sea oficial. Pepe Lacayo ha dicho que el Real Madrid no va a ganar la Champions el próximo año. Está aquí. Y ustedes me pueden poner esta grabación dentro de exactamente un año. No va a ganar la Champions League con Kylian Mbappé en la alineación.
Unas palabras un poco comprometedoras. Porque yo creo que hoy no hay nadie más favorito para ganar la Champions League que viene que el Real Madrid.
Justamente por eso no la va a ganar.
Yo creo que ahora la llegada de Mbappé, Ancelotti le abre un marco de posibilidades grandísimo, ofensivamente hablando. Hay que ver dónde van a mover a Vinicius, si Bellingham se va a retrasar. Hay que ver todas esas cosas. Pero nadie es más favorito hoy que el Real Madrid.
Sí.
Es el mismo equipo que ganó la decimoquinta, que ganó la quince.
No.
Quitándole a Toni Kroos.
Y a, quizás a, también a Luka Modric.
Modric ya dijo que se iba a quedar. Por eso es que Mbappé va a tener el 10. El 9, perdón.
Y Xavi Hernández dijo dos veces que se iba a quedar, que se iba, que se quedaba,
sí, pero
que se iba.
Xavi Hernández ha sido un círculo que se ha convertido en un asmerreír. En un asmerreír, sobre todo. Yo personalmente voy a extrañar las conferencias de prensa, sí, de Xavi Hernández. Las voy a extrañar. Hay que ver ahora cómo viene el nuevo técnico. El alemán sabe cómo controlar las presiones en el Real Madrid, sabe cómo controlar las presiones, sabe cómo jugar un poquito más defensivo desde arriba, y van a haber varios cambios. Lo cierto es que la liga siempre ha sido una liga de dos, de vez en cuando tres con el Atlético. Este año el Girona empujó bastante, que por cierto, dicho sea de paso, en las grabaciones, si Mikey buscas, dije que iban a ir a Champions.
Correcto, y tenías razón. El Real Madrid sí va a ganar la Liga. Lo que no va a ganar es la Champions League. ¿Ves la diferencia? Se va a quedar con un trofeo.
¿Por qué no va a ganar la Champions?
No va a ganar la Champions porque en la Champions se requieren varios factores. Uno de ellos es suerte. Y generalmente, tú no me puedes decir a mí que el Real Madrid ha sido el mejor equipo del mundo los últimos...
No.
No, para nada.
No.
Y sin embargo, gana la Champions cuando año le gana, por medio.
Cuando le ganan al Liverpool en la final,
sí,
ese era posiblemente el peor Madrid de los últimos 20 años.
Ya ves.
Y gana la Champions. El Real Madrid tiene algo, que es un equipo totalmente distinto en Champions,
correcto,
que en Liga.
Correcto.
Yo creo que el escudo, y esto puede ser, tú sabes... algún cliché, el escudo pesa, la camiseta pesa.
Correcto.
Y cuando los equipos en Champions League juegan contra el Real Madrid, lo ven diferente.
Correcto. Pero mira, el Manchester City, por lo menos en papel, es mejor equipo que el Real Madrid.
No, mucho más. Y yo creo que no se le da el crédito porque todo el mundo en el City habla de un Erling Haaland. Creo que a Foden no se le da el crédito que verdaderamente lleva.
¿Verdad?
Para mí hoy Foden está entre los tres mejores jugadores de todo el mundo.
Correcto. Así que el próximo año yo me imagino que Pep Guardiola se va a armar mejor y vamos a ver otra épica batalla entre el Manchester City y el Real Madrid.
¿Esto es bueno para el fútbol?
Buenísimo, por supuesto que sí. Bueno, Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el boxeo profesional?
El próximo 29 de junio, Pepe, 29 de junio en la ciudad de Miami, el regreso de Robeysi Ramírez. Sí, el dos veces medallista de oro olímpico va a regresar al boxeo después de esa estrepitosa derrota con el mexicano, el Divino Espinosa, Rafael Divino Espinosa. Y ahora va contra otro mexicano, va contra Brandon León, que no es un... No es alguien fácil.
No, y tampoco el otro era muy divino, que digamos.
No, no, pero va contra Brandon León, va contra... que tiene un récord de 21-2. No es que le pusieron a Mikey ya para pelear. No, es que le pusieron un boxeador de altura. Robeysi va a hacer la pelea coestelar de la cartelera que va a tener al hondureño-americano, Teófimo López. Alguien que ya estaba para pelear aquí, recuerdo, durante la pandemia, durante el COVID, iba a pelear en el estadio de los Marlins. Después ya tuvo el virus, tuvieron que cancelarla, peleó con Cambosos, pero va a ser una cartera sumamente interesante, porque hay que ver, y esto lo hablamos siempre cuando vienen los peleadores cubanos, el apoyo del público de Miami. Todo el mundo pensaría que Miami es la... el público lo va a estar apoyando. La última pelea de Robeysi aquí, precisamente, bueno, pelearon en Broward, el condado que está colindante con Miami, está aquí mismo.
Son 20 kilómetros.
Sí, 20 minutos más, 20 minutos menos. Depende de donde esté el tráfico ahora. El James Allen Knight Center te puede quedar más lejos con el tráfico.
Uh-huh.
Y el estadio se llenó, El arena en aquel momento se llenó. Era una arena de 3.000 personas y también había un boricua, Sander Sayas, haciendo la pelea cuestelar. Y el público estaba bastante 50-50. Vamos a ver cómo responden a Robeysi Ramírez, sobre todo después de la derrota, una derrota que le costó el título mundial a Robeysi Ramírez. También, unas semanas después, todavía no se ha oficializado, regresa al cuadrilátero el matancero Andy Cruz. Regresa también el campeón olímpico Andy Cruz.
¿Con qué orgullo has dicho el matancero?
No, porque de vez en cuando cruzar el gentilicio. Mira, no sé, no dije el cienfueguero Robeysi Ramírez.
Pero vamos
para
a ver, vamos,
matancero.
Pero, ¿y quién es de Matanzas? ¿Quién es también?
Hay varias personas de Matanzas.
¿Y quién?
Alfred es de Matanzas.
¿Quién nació en Matanzas?
Bueno, yo nací en Matanzas, pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Nos regresa también Andy Cruz. No se ha hecho oficial. Todavía están en los últimos preparativos, pero vamos a tener back-to-back. Andy Cruz no va a pelear aquí en Miami. Va a pelear, se habla de pelear en Orlando. Aún no se ha oficializado, pero también estará peleando el cubano.
Así es. Recuerden que vamos a tener una muy buena cobertura. Es más, me acaba de avisar Giordano Carmona que él va a estar presente en ese combate. Y nos va a tener, si gane o pierda, una entrevista.
No, vamos a tener entrevistas de incluso desde antes de la pelea y después de la pelea.
Así que...
todo en exclusiva aquí en Radio Martí.
Recuerden, así que una cosita más. Recuerden que no solamente dos veces campeón olímpico, sino que también ha sido campeón mundial interino profesional.
De hecho, esta pelea por el campeonato mundial de los ligeros de la WBO, de la Organización Correcto. Mundial
Ahora,
de
es boxeo. Verdad, para mucha gente en Cuba que está confundida, es verdad que hoy en día regalan títulos. Hay el doble de títulos que en los años 70, cuando Roberto Mano de Piedra Durán y Alexis Argüello tenían que ganar títulos de verdad. Y ahora los regalan.
Y el doble de las divisiones. Ahora hay una división cada tres libras.
Y había que pelear 15 asaltos, no 12.
Ahora, okay. Ahora hay una división cada tres libras. Tú dices, ¿qué es esto?
Correcto.
Entonces es muy complicado. Se ha vuelto. Y el título, de cierto modo, cada vez vale menos.
Correcto. Estamos de acuerdo. Mr. Mikey, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, recuerden que este jueves a las 8 p.m. hora de Cuba arranca la final del baloncesto de la NBA, los Dallas Mavericks y Luka Doncic contra los Celtics de Boston, que son los requete favoritos para arrasar. Boston ha ganado sus tres series, 4-1, 4-1, 4-0. Yo no creo que vayan a ganar esta serie 4-0. Es más, viendo a Luka Doncic jugar en los últimos dos rounds de los playoffs, que cada partido prácticamente un triple-doble. Ganen o pierdan los Mavericks, Luka Doncic te da un triple-doble. 28 puntos, digamos, 12 rebotes, 15 asistencias. Si hace eso contra Boston, aunque tiene la mejor defensa de la NBA. Una cosa, Giordano, a la NBA no le conviene estas barridas que Boston ha estado teniendo, y mucho menos en la final.
No, ha sido partidos muy rápidos, tú sabes, series muy rápidas. Que recoge y vete en la NBA, o sea, quiere estirar lo más que pueda. Y si en un deporte los árbitros tienen de verdad el juego en la mano, es en el baloncesto. Los tiros libres, las jugadas comprometedoras, sí. Se las pueden dar a uno o a otro bando.
Si no tengan tarjetas amarillas, va a ser todavía más dominante el árbitro, como en el fútbol. Cuando te dan tarjetas amarillas, están...
Si lo estás tratando de poner en el contexto de Vinicius...
Bueno.
De Vinicius, si te estás tratando de ir por ahí, sí le dio el portero. Pero bueno, eso...
Lo rozó.
Eso es otro tema. Lo cierto es que... Y mira, y tú vaya, tendrá algo que ver, ya que Luka Doncic era del Real Madrid...
Qué casualidad, ¿no?
Era...
Es que es demasiada casualidad que el Real Madrid se las arregla hasta en béisbol para estar en el spotlight, ¿ok? En la cima de todos los deportes. Demasiada casualidad, ¿no te parece?
No, este equipo de Boston, este equipo de los Celtics, yo creo que no tiene rival. Si todos están saludables, debería ser 4-1, cuando más un 4-2. Así Luka Doncic me da 40 puntos por partido.
Entonces, eso significa que en toda esta postemporada, si es verdad lo que estás diciendo, los Celtics de Boston van a haber ganado 16 partidos y perdido 3. ¿Tú sabes lo que es?
Pero ese es el dominio que tienen los Celtics, un equipo totalmente lleno de estrellas, un Jaylen Brown, Jason Tatum. La defensa que tiene este equipo, que no se puede, tú sabes, ya poner de segundo. Es un equipazo, es el mejor equipo de la NBA, sin lugar a dudas, yo creo, que Denver podía competirle un poco más, ya que Dallas.
Bueno, yo también pienso eso. Pero bueno, tenemos, en vez de tener a Nikola Jokic, vamos a tener a Luka Doncic. Y si Luka Doncic juega como lo hemos visto jugar 100 veces, porque otra cosa, Doncic es muy consistente. O sea, no es de eso que tienen un partido excepcional y luego hay que esperar 3 o 4 juegos más para otro triple-doble. No, este muchacho te da un triple. ¿Tú sabes cuántos triple-dobles tuvo Michael Jordan en toda su carrera profesional?
50 y pico, 60 y pico.
Correcto. ¿Sabes cuánto lleva Luka Doncic?
No, lo que tiene... No, ¿sabes cuánto lleva ya Jokic? Jokic, correcto. Creo que en la mitad... en la mitad de los juegos ya había pasado.
Correcto. Este muchachito de Sacramento, Domantas Sabonis, okay, el lituano, él juega para la selección lituana de baloncesto. Tuvo este año más triple dobles que Michael Jordan en toda su carrera profesional.
Ahora, yo creo que el valor de Jordan, túmale todo eso.
Bueno.
A la defensa, sobre en los momentos cruciales, en postemporada, cuando de verdad las papas queman.
Es verdad.
Cuando te pones a ver, nadie en la historia de la NBA ha ganado el mismo año, jugador defensivo, MVP, y ha hecho lo mismo después.
Correcto.
En la final.
Correcto, pero hoy en día el baloncesto ha cambiado de tal manera que te están comenzando a exigir que no solamente metas puntos, te están exigiendo, porque estos no son los pistones del Detroit que tenían a tu socio ese, el amigo del norcoreano, ¿cómo se llama?
No, Rodman.
Rodman, que solamente reboteaba, él no hacía nada más. Entonces también tenías a Michael Jordan, que solamente chutaba y generalmente metía. Y luego tenías a Bill Laimbeer, que se pasaba la vida peleando con todo el mundo. ¿Okay? Y eso era su trabajo. Hoy en día, la NBA espera que tú hagas un poquito de todo. Te guste o no te guste, vas a tener que ser un jugador. Si quieres brillar en la NBA hoy en día, vas a tener que disparar bien, no como Michael Jordan, rebotear bien, no como Dennis Rodman, pero rebotear bien, y pasar bien, no como John Stockton, pero pasar bien.
No, yo creo que, sobre todo, y no en el baloncesto, creo que en todos los deportes se está buscando ser más completo que tú lo puedas hacer todo, que cuando tú te vayas de la cancha, el equipo no sufra, cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque al todo el mundo ser más completo, el nivel de la liga aumenta. Ahora, la defensa se empieza a jugar del juego 70 para acá. En los últimos juegos ya de las finales, para entonces entrar después en la postemporada. En los primeros partidos, ver 300 puntos entre los dos equipos es algo normal. Se juega cero defensa en la NBA.
Recuerden, Dallas contra Boston comenzando este jueves en la final del baloncesto de la NBA. El primero que gane 4 partidos se declara campeón nacional del baloncesto de los Estados Unidos. Me está diciendo Mikey el Niño Vázquez que, por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes, damas y caballeros, en nombre de todos los que elaboramos en este programa, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches y recuerden, esta noche, béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí y Play Ball, porque pronto comienza el partido. Muy buenas noches.
Y José Martí dijo: una revolución es necesaria todavía. La que no haga presidente a su caudillo. La revolución contra las revoluciones. El levantamiento de todos los hombres pacíficos, una vez soldados, para que ni ellos ni nadie vuelvan a hacerlo jamás.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 4 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en Cuba al Día, como es nuestro compromiso con informarle al pueblo de Cuba lo que su propio gobierno le niega. Vamos a tener actualización sobre el panorama del desabastecimiento energético a lo largo y ancho del territorio nacional. Hablaremos con personas en Santa Clara, en Zahuatanamo, en Mayarí,